Alba Ciudad 96.3 FM presenta un recorrido por las noticias más resaltantes, donde la cultura es la protagonista. Cultura al día.
Buen mediodía tengan todas y todos, hoy Día Mundial de la Agricultura. El Día Mundial de la Agricultura se celebra el 9 de septiembre para conmemorar la fundación de la Organización Mundial de Agricultura y Alimentación, FAO, en 1945. La FAO es una agencia especializada de las Naciones Unidas que se encarga de liderar los esfuerzos internacionales para erradicar el hambre, mejorar la nutrición y promover el desarrollo agrícola. Ahora es momento de comenzar las informaciones en este su noticiero Cultura al Día. Esta servidora, Oriana Chirinos, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. Les recordamos que Cultura al Día llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Penyam, en la redacción, edición y montaje, Angie Vélez y Oriana Chirinos, en los controles nos acompaña Relu Cardoso. Agradecemos a Radio Comunitaria Emisión 94.5 FM en Sanar, Estado Lara, por la redifusión de nuestro noticiero Cultura al Día a las 5 de la tarde. Comenzamos las informaciones.
Titulares.
El espectáculo musical Escucha este cassette fue presentado en la Casona Cultural Aquiles Nazoa. Gobiernos de Venezuela y España acordaron salvoconducto para Edmundo González. En Carabobo, Hospital Enrique Tejera cuenta con equipos médicos para cirugías maxilofaciales. Más de 50.000 personas participaron en Feria de Turismo Anzoátegui 2024. En Argentina, más de 15.000 productores agropecuarios se encuentran en riesgo de desaparecer. Venezuela obtiene 6 medallas y 12 diplomas en París.
Cultura.
Este sábado, el público de la Casona Cultural Aquiles Nazoa bailó y cantó con un sublime cóctel de recuerdos musicales que les brindó el concierto Escucha este cassette, con música de los años 80 y 90, en las voces de los estudiantes de la Cátedra de Canto de la Fundación Casa del Artista. El profesor Francisco Brito agradeció a la directiva de la Casona Cultural y al ministro de Cultura Ernesto Villegas por la oportunidad e invitó a disfrutar el de los espacios y a apostar por el talento venezolano sin distinción de edad. Desde el próximo jueves 12 hasta el domingo 15 de septiembre, el público caraqueño podrá disfrutar del maratón de textos dramáticos venezolanos en el marco del programa franco-venezolano Palabras Cruzadas en los espacios de la Concha Acústica de Bellomonte. Gracias al impulso de la Caja de Fósforos, con el apoyo de la Embajada de Francia en Venezuela, estas 9 lecturas escenificadas cuentan con entrada gratuita, la cual puedes reservar a través del correo lacajadefósforos@gmail.com. Son las 12 y 4 minutos.
Somos Cultura.
Gerardo Gouverneur, director de la película Todo por Ella, en entrevista en nuestra emisora Alba Ciudad 96.3 FM, comentó los pormenores de la producción del cortometraje, empezando por el premio otorgado en el segundo concurso internacional de guión de cortometraje en Andalucía, España, en 2016. Gracias a ese premio y con el apoyo del Centro Nacional Autónomo de Cinematografía, se pudo realizar la película totalmente grabada en el estado Apure con talento artístico de la zona. La película será exhibida mañana martes 10 de septiembre a las 10 de la mañana en el Teatro Bolívar de Caracas. La entrada es totalmente gratis.
Todo por Ella es una historia de amor adolescente, okay, en un ámbito rural. Es una película para toda la familia, es una película censurada A.
Ok, importante.
Sí, no tiene cosas, ni violencia, ni sexo, ni cosas que no puedan ser vistas por niños. Es una historia de amor con mucha ingenuidad, y ese ámbito rural y ese paisajismo le da un toque muy particular a esa ingenuidad.
Nacionales.
El El fiscal general de la República, Tarek William Saab, ofreció declaraciones en rueda de prensa sobre la salida del ex candidato presidencial Edmundo González Urrutia a España, luego de concederle asilo político en esta nación europea. Saab dio lectura a un comunicado donde señaló que el Ministerio Público tuvo conocimiento en todo momento de que el ciudadano Edmundo González ingresó a la Embajada de España en Caracas y luego realizó la petición de asilo político en el marco del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y las relaciones diplomáticas entre Estados.
Somos noticia.
Un encuentro de trabajo telemático se llevó a cabo el sábado con los representantes de las comunas del país de cara a la realización del Gran Congreso del Bloque Histórico Bolivariano, Popular, Chavista y Socialista de Venezuela para el siglo XXI. La actividad contó con la participación del vicepresidente sectorial de Planificación y Coordinador General del Congreso, Ricardo Menéndez, y el ministro para las Comunas y los Movimientos Sociales, Ángel Brado, quienes articularon junto al Poder Popular organizado la del Congreso del Bloque Histórico, convocado por el presidente Nicolás Maduro. Son las 12 y 7 minutos. El Gobierno Nacional expresó sus condolencias ante la partida física del doctor Carlos Eduardo Ciangherotti Franco, quien en vida fuera decano de la Facultad de Farmacia de la Universidad Central de Venezuela. El ministro para la Educación Universitaria, Ricardo Sánchez, acudió a los actos en homenaje al académico realizados este sábado en los espacios de esta Casa de Estudios, donde llevó el mensaje de solidaridad y condolencias de parte del presidente de la República, Nicolás Maduro.
Regionales.
En el estado Carabobo, el hospital de Enrique Tejeda cuenta con equipos médicos para realizar cirugías maxilofaciales. Este recinto es el primero en la entidad y cuenta con equipos de alta tecnología para la atención de niños y adultos. Escuchemos las declaraciones de Vladimir Golasewski, jefe del Servicio de Cirugía Bucomaxilofacial, Dr. Omar Cohen.
Hemos recibido de parte del Gobierno Nacional y de nuestro tema la mano de nuestro gobernador, el doctor Rafael Lacaba, equipamiento como microscopio, microcirugía, máquinas de anestesia para pacientes adultos pediátricos, torres de endoscopia y torres de nasofibroscopio adultos pediátricos de última generación, lo cual nos va a permitir hacer y realizar cirugías maxilofaciales de primer nivel.
Por su parte, el gobernador de la entidad, Rafael Lacaba, resaltó que el único microscopio de microcirugía del país se encuentra en esta unidad. Son las 12 y 9 minutos. En Amazonas celebraron una feria gastronómica en el inicio de la 49ª edición de Nuestros Ríos Son Navegables, donde el público disfrutó de comidas típicas y bebidas de frutos exóticos. Escuchemos al visitante Dragner Fernández.
Disfrutando de la feria gastronómica que se realiza aquí, dando a conocer a esas personas que vienen de otros estados a degustar lo que son el pescado, la manaca, nuestros vinos artesanales de los productos y frutos autóctonos de nuestra Amazonía, que son, ofrecen variedad de vitaminas y le caen bien al organismo de cada uno de ellos, pues. Y es diferente, es una comida distinta para el disfrute de cada uno de ellos y espero que se hayan ido contentos y hayan degustado de toda la gastronomía ancestral que se le ofreció en estos rallies.
Asimismo, los emprendedores destacaron la importancia de este tipo de actividades para incentivar la producción regional.
Economía.
Más de 50.000 personas y 100 expositores públicos y privados, así como empresarios, emprendedores y autoridades regionales, asistieron a la Feria de Turismo Anzoátegui 2024, en la que se desarrollaron varias ruedas de negocios en el sector turismo, donde se lograron afianzar las alianzas económicas para nuevas inversiones en la entidad. En ese sentido, el gobernador de la entidad, Luis José Marcano, recalcó que esto es un símbolo del desarrollo turístico del país, además que es una feria cargada de avances y logros que se han podido materializar en los años recientes.
Lo del desarrollo turístico de nuestro país y, por supuesto, del cual nos sentimos muy orgullosos aquí en el estado Anzoátegui. Es una feria que viene cargada de avances, de logros, de conquistas que durante estos años recientes hemos podido materializar y que ahora nos permiten proyectarnos con más fuerza hacia el futuro. Un futuro en el cual estamos absolutamente convencidos que el turismo, el desarrollo del turismo nos va a permitir mejorar las condiciones económicas de la población, por supuesto garantizar mayores opciones de recreación, de esparcimiento como derecho para nuestra población del estado Anzoátegui y por supuesto de quienes no.
Diecisiete pequeñas y medianas industrias, PYMEs, buscaron opciones de desarrollo financiero dentro del mercado de valores junto a 21 casas de bolsa, inversoras y fondos de inversión. El encuentro estuvo enmarcado en la primera rueda de negocios del mercado de valores 2024, realizado el 6 y 7 de septiembre en el Hotel Meliá Caracas, según nota de prensa de la Superintendencia Nacional de Valores, SUNAVAL. Cabe destacar que las PYMEs mostraron sus modelos de negocios en diferentes sectores productivos como alimenticio, textil, metalurgia, metalmecánica y construcción. Son las 12 y 12 minutos.
Encuéntranos en nuestras redes sociales como @albaciudadfm en Instagram y TikTok, @albaciudad en Facebook y Twitter. Noticias del Alba.
El presidente de Bolivia, Luis Arce, expuso este domingo las medidas de su gobierno está tomando para solucionar de manera estructural los problemas de falta de dólares y suministro de combustibles. Además, instó a la población a unirse en torno a estos esfuerzos, incluyendo los acuerdos con el empresariado boliviano para acelerar las exportaciones. Hemos vivido momentos difíciles y hemos enfrentado grandes retos que hemos superado a lo largo de nuestra historia, y ese también lo vamos a superar unidos, reflexionó al final de una exposición en la que detalló los orígenes de los problemas económicos. Son las 12 y 13 minutos. El equipo femenino de voleibol de Cuba conquistó la medalla de oro y el primero de los dos cupos para los Juegos Panamericanos Junior de 2025 al derrotar este domingo 3-1 a República Dominicana en la Copa Panamericana Sub-23 con sede en Xalapa, en la ciudad mexicana de Veracruz. Con ese resultado, las cubanas se desquitaron del revés sufrido en el cierre de la fase de grupos ante las dominicanas, cuando cayeron 0-3, pero en el cierre del torneo superaron a las hasta entonces invictas en 4 sets.
Visita nuestro portal web www.albaciudad.org. En otras latitudes.
En Argentina, la Federación Rural para la Producción y el Arraigo denunció ese domingo lo que llamó su preocupación por la crítica situación que atraviesa el país y particularmente nuestro sector ante la mirada indiferente de quienes nos gobiernan a nivel nacional. De acuerdo a la Organización Popular, las familias agricultoras, cooperativas agrarias, asociaciones de productores, trabajadores rurales, medieros y medianeros, pequeñas y medianas empresas agropecuarias, pescadores artesanales y pueblos originarios son los responsables de más del 70% de los alimentos frescos que consumen las familias argentinas. Son las 12 y 14 minutos. Los incendios forestales avanzan en varios países de Sudamérica, con las mayores afectaciones en Brasil, Bolivia y Perú, y las previsiones no apuntan hacia una disminución inmediata. En Brasil, los incendios forestales han quemado más de 10.000 hectáreas en la región de Chapada dos Veadeiros y en el área de protección ambiental de Pouso Alto, en Goiás, desde el jueves último. Por los momentos, los equipos de bomberos federales, así como bomberos estatales, están trabajando en la región para controlar la situación.
Somos periodismo. Deportes.
La delegación venezolana finalizó su participación en la 17ª edición de los Juegos Paralímpicos llevados a cabo en la ciudad de París, Francia, con un total de 6 medallas, 3 de oro, 2 de plata y 1 de bronce, además de 12 diplomas paralímpicos. El paraatletismo se convirtió en la disciplina que más resultados positivos aportó al país con preseas. Enderson Santos y Naivis Morillo en los 400 metros T11 y lanzamiento de jabalina F46 respectivamente obtuvieron medalla de oro. El presidente de la Liga Venezolana de Voleibol de Playa, José Manuel Vázquez, junto al gobernador del estado La Guaira, José Alejandro Terán, anunció que la final de la octava parada de la categoría se efectuará del 27 al 29 de septiembre en Playa Coral. En este sentido, Vázquez, en un accionar articulado con diferentes líderes regionales, ejecuta este proyecto que tiene como objetivo principal el impulso del desarrollo de talentos deportivos en el país. Por su parte, el gobernador José Alejandro Terán agradeció a la Liga por tomar en cuenta a La Guaira como estado anfitrión para celebrar la final de la octava parada, evento que catalogó como una actividad extraordinaria.
Somos periodismo.
Y con esta noticia de deportes, hemos llegado al momento de irnos a identificar la emisora, no sin antes extenderles la invitación a que sigan en sintonía de su noticiero Cultura al Día, porque en la segunda parte estaremos conversando con el coreógrafo y maestro de danza botó, Juan Carlos Linares, para conversar sobre la obra de danza multimedia, El Vuelo. Ya regresamos.
Ya regresamos con su noticiero Cultura al Día.
Las 12 y 17 minutos. Visita nuestra página web albaciudad.org.
Cultor, cultora, artista, creador y creadora, esta información es para ti. Misión Cultura te invita a inscribirte en el Sistema Nacional de las Culturas Populares. Para ello solo debes ingresar a nuestras redes sociales identificadas como @BEMisionCultura, chequear los requisitos, recopilarlos y luego los envías a misioncultura.snsp@yandex.com.
Creamos conciencia, poniendo en práctica nuestros valores.
La perseverancia nos da el poder de continuar hacia adelante a pesar de las dificultades que se consigan en el camino. La perseverancia permite a las personas conseguir grandes logros en cualquier ámbito de la vida, bien sea amorosa, profesional, económica, cultural o social.
Creamos conciencia, poniendo en práctica nuestros valores.
La protección y el bienestar de los animales es un tema prioritario a nivel mundial. Defender sus derechos como seres vivos, en cualquiera de sus formas, debe ser una causa común. Hay que salvar a las especies en peligro de extinción, evitar el tráfico de animales, combatir la caza y proteger sus hábitats naturales. Los animales y los humanos debemos compartir el planeta en armonía y poner fin a la crueldad y el sufrimiento animal. Nuestro planeta, nuestro hogar.
¿Sabías que la serpiente más grande y pesada del mundo es originaria de Venezuela, específicamente de los llanos venezolanos? La anaconda del Orinoco puede medir más de 12 metros y pesar más de 200 kilogramos.
Agenda Cultural.
El programa Cinemateca en Línea trae este mes de septiembre el taller El oficio de la crítica de cine y del periodismo cultural, de la mano del director de la magia del cine, productor y locutor Luis Ortega. Todos los lunes del 2 al 30 de septiembre, de 6 de la tarde a 9 de la noche,
podrás adquirir las técnicas profesionales para el desarrollo de contenido informativo y de opinión con criterio periodístico enfocado en la fuente cinematográfica, teatral y de espectáculos. Los interesados se pueden postular a través del correo tallerescinematecaenlinea@gmail.com. Somos conciencia, somos cultura.
Las 12 y 21 minutos.
El ritmo dinámico del alba hace que su naturaleza realce en la ciudad. Y la 96.3 FM te acompaña para que la disfrutes.
Estamos de vuelta con su noticiero Cultura al Día. Entrevista con...
Y cuando son las 12 y 21 minutos, estamos de vuelta en su noticiero Cultura al Día. Como lo indiqué en la parte anterior, este lunes me acompaña el coreógrafo y maestro de danza butoh, Juan Carlos Linares, para conversar sobre la obra de danza y multimedia El Vuelo. Bienvenido, Juan Carlos, a estos espacios del noticiero Cultura al Día.
Hola, gracias, buenos días.
Bueno, un placer tenerlo por aquí. Para comenzar, Juan Carlos, hablemos de qué es El Vuelo, qué puede esperar el público al asistir a esta obra de danza y multimedia.
Bueno, El Vuelo es una pieza, como tú dices, de danza y muy visual por todas las partes de video que tiene, que es una constante durante toda la pieza. Es una obra original creada por Julie Barnsley, que ya es la directora y coreógrafa de Acción Colectiva. Y en el año 2011 aproximadamente tuvo la idea de empezar a crear este proyecto y me invitó a participar en él a través de la creación de dos escenas de danza butoh dentro de su trabajo coreográfico. Lo que puede esperar la gente es un gran viaje visual, ¿no? Tanto de movimiento como de luz, sonido y videos. Desde el inicio hasta el final, o sea, son 7 escenas, que si no me equivoco, y cada escena tiene una característica bien específica, bien sea por la dinámica del movimiento, por los personajes, para llamarlo de alguna así, que participan en cada escena, y todo tiene que ver con su concepto de el querer mostrar un poco todos los procesos de la vida a través de esta idea general de un vuelo, pues, o de un viaje, donde está muy presente la gravedad, ¿no? En sí, en cuanto a la densidad de la danza, en vez de ser muy ligera, es más hacia la tierra. Y quizás en esa contraposición de entre el vuelo y la densidad, okay. Hace muy particular toda la pieza.
Okay. Como nos comentaba, fue la maestra Barnsley quien le invitó a incorporar la danza butoh a este montaje. ¿Cómo fue ese proceso y cómo se dio esa fusión entre su propuesta y la danza butoh? La propuesta de la maestra Barnsley y su propuesta de danza butoh.
Bueno, en realidad fue... ella me dio la libertad. Okay. Me dio la libertad en cierto aspecto, ¿no? De dentro de todos sus parámetros, me dio la libertad de yo crear. Entonces la primera escena, que es el prólogo, originalmente éramos ella y yo. Y cada quien hacía su mundo dentro de lo que es un vuelo, ¿no? A nivel de pájaros. Y después la otra parte, que es todo ese desarrollo de los procesos o ciclos de la vida, ella me dio también la libertad de crear una escena especial para la pieza, y que fuese llevando a ese proceso de decadencia hasta llegar a la muerte, digamos, para al final poner la otra parte mucho más ligera, ¿no? Y yo esa libertad la asumí analógicamente, digamos, por analogía o símil, entre lo que es un cuento indígena, que era como de cómo nace el sol, que tiene todo ese proceso, digamos, de nacimiento, desarrollo, hasta okay. que se oculta. Y a la vez me metí en un poco en ese mismo cuento indígena, sale cómo los pájaros tienen colores, mm-hmm. o sea, porque los pájaros tienen diferentes colores. Y bueno, así en esa libertad que ella me dio, más o menos encajamos, bueno, lo puse, y eso sí fue decisión de ella, en qué lugar ponía esa escena. Y por supuesto fue hacia el final, porque era ya más la parte claro. De decadencia o de muerte, pues.
Ok, para quienes nos escuchan que puedan no conocer mucho sobre el tema, ¿qué es la danza butoh?
Ok, esa es una pregunta
un poco amplia, pero extensa. Bueno, sí.
Sí. Bueno, pero originalmente, bueno, básicamente la danza butoh es una danza que viene de Japón, originada a finales de la posguerra, donde los japoneses estaban pasando por todo un proceso de tanto de liberación de su cultura tradicional y rígida, ¿no? Como es la cultura japonesa en general, sí. Así como la romper con el proceso de invasión acelerada que estaban teniendo con la cultura occidental. Y bueno, y eso metido dentro de otras grandes cosas, eso fue dentro de un contexto general de cambio de cultura en los años 60. Estos personajes Tatsumi Hijikata y Kazuo Ono, que fueron los impulsadores de este estilo de danza, ellos imbuidos dentro de ese mundo empezaron a gestar este estilo de danza. Inclusive no fue tan rechazado la cultura occidental, porque ellos usaron mucho del expresionismo alemán uh-huh. Para incorporar ciertas cosas a su trabajo. Y bueno, y por ahí me puedo extender, pero más o menos eso es lo que es esa danza, ¿no? Que está muy, yo diría que está muy estereotipada en estos momentos, okay. en el sentido de bueno, que tiene que ser como originalmente sucedió, de lo que llamaban la danza de la oscuridad, donde se mostraba el dolor, la miseria, y bueno, y ya eso no es así, eso ha ido evolucionando como ha evolucionado el mundo desde aquel momento. Y hay personas que sí, que mantienen esa idea original, hay personas que no tanto, sino que... Y otra característica que tiene la danza es que de acuerdo a la persona que lo va a desarrollar, uh-huh. sea actor, lo lleva más hacia el teatro, claro. y si es de danza, lo lleva más a nivel dancístico. Y entonces realmente es como difícil porque definirlo, porque cuando este señor Tatsumi Hijikata empezó como a querer sistematizar o empezar a definir cosas, él fallece. Entonces todo queda así como en el aire y claro. todos sus discípulos empezaron a desarrollar su trabajo. Entonces por eso es que cada versión o cada visión es totalmente diferente. Y más ahora que es, no solamente los japoneses la hacen, sino de claro. cualquier parte del mundo, entonces también es diferente.
Es una interpretación muy abierta exacto. ahora, que exacto. se puede conservar el lenguaje. Juan Carlos, usted como es reconocido como el maestro de danza butoh en Venezuela. No hay muchas personas que se dediquen a este tipo de danza. Entonces,
Que yo sepa, no. Okay. Sé de algunos, okay. o de alguno, mejor dicho, que es un actor, okay. Pero en danza sí, he sido yo hasta ahora.
Hasta ahora. Bueno, me llama la atención cómo llegó a este estilo de danza y ajá. por qué decidió investigarlo ya por tantos años.
Ok, fíjate, yo siempre cuando era más pequeño, más joven, cuando yo me imaginaba que yo quería bailar, yo nunca me identifiqué con lo que yo veía de danza, ¿no? Uh-huh. O sea, yo no me imaginaba bailando ballet, a pesar de que lo veía y me llamaba la atención por la destreza física y todas las cosas que hacen el ballet, pero yo no me imaginaba allí. Igual con la danza moderna de ese momento, tampoco me veía ahí metido porque todavía para mí seguía siendo como muy académica. Entonces cuando... yo decidí, yo estudié arquitectura uh-huh. y un día en una oficina Ah, bueno, estudié arquitectura, pero yo me dediqué a ver muchas cosas, ¿no? De teatro, danza, conciertos, música. Y por eso decía, bueno, de todos los espectros que yo he visto, no hay nada que me atrape. Entonces, un día en la oficina, que yo estaba así, ya había salido de la universidad, y decía, yo no estoy contento aquí, yo tengo que ver qué es lo que hago. Hubo un grupo que sí me llamó la atención, que fue Contradanza, dirigido por Ercilia López. Uh-huh. Y ese grupo, bueno, iba, como su nombre lo indica, contra todos los preceptos de danza, ¿no? Y entonces yo empecé por allí y me empezó a agarrar. Desafortunadamente, cuando yo entro, el grupo decide separarse. Y entonces yo me quedé con los crepos hechos.
Con las ganas.
Hasta que, bueno, empecé a decir, bueno, no me, ya que me voy a pertenecer a este mundo, no me toca que ir sino a otras agrupaciones más convencionales. Entonces pasé con Grishka Holguín allí en la universidad, que fue el fundador de Piso Rojo. Después pasé por Danza Hoy, hasta que en un momento me dicen, que yo lo había visto ya, pero ella no estaba aquí, Nora Parisi, ella empezó a reagrupar su compañía, que se llamaba Macro Danza. Uh-huh. Y cuando yo vi aquello, oye, esto también puede ser interesante, entonces decido ahí, bueno, me voy a meter por aquí a ver. Y cuando llego, me sentí como pez en el agua realmente, y pasé 7 años allí, en esa compañía. Y era un trabajo muy, digamos, adaptado a lo que era mi mente en ese momento, de mucha libertad, de improvisación, de creación, y eso era lo que a ella le interesaba, formar bailarines creativos.
Claro.
Bueno, después, en ese momento, en esa época, veo por primera vez a la danza butoh aquí en Venezuela por los festivales internacionales de teatro, y vi a dos agrupaciones, a una agrupación y a un señor que es el solista, el creador, Katsuo, ¿no? Y después a Sankai Shukun. Y fíjate que yo viendo esas dos agrupaciones, yo no vi nada ahí del proceso del dolor y la miseria. Okay. Y la guerra y la oscuridad, más bien era una cosa súper preciosista y misteriosa, y ese misterio fue lo que a mí me atrapó. Y yo, sentado en la butaca, que me quedé sentado porque no entendía qué era lo que había visto, yo a mis adentros me dije, yo quiero hacer eso, en algún momento yo voy a hacer eso, yo me quiero dedicar a eso. Bueno, pasaron los años, yo entré a bailar con Acción Colectiva, con Julie Martins, que es la directora y coreógrafa. Uh-huh. De la compañía, y paso 4 años allí. Cuando yo digo, esto se me está agotando, yo realmente tengo que ver, no, tampoco me siento aquí a pleno, es cuando decido irme. Y digo, me voy, pero es a ser danza butoh. Claro. O sea, llegó el momento. 10 años pasaron desde aquella vez que los vi por primera vez, ¿no? Y sin embargo, sí, seguí viendo cada vez que los festivales internacionales de teatro traían exponentes de Japón a hacer eso. Entonces vino Komuro Bushi, vino Carlota Ikeda, ellos dos básicamente. Y bueno, igual. A Carlota Ikeda sí no la vi porque yo me había ido. Uh-huh. Pero a Komuro Bushi sí lo vi 2 veces y tampoco había nada de eso. Cuando yo me voy, es cuando empiezo yo a informarme realmente qué era lo de la danza butoh, porque en aquella época no había internet. Claro. No había,
no
Instagram,
había aquí muchos libros
no
sobre
había
eso.
Bueno, en libros no hay muchos tampoco. Entonces yo me fui realmente, yo quiero hacer lo que yo vi, y llego con una maestra japonesa primero, que digo americana, Maureen Fleming, y ella tiene su visión, ¿no? Una visión totalmente americana, bellísima, ella tiene un cuerpo súper especial, y hace un trabajo realmente muy muy delicado. Pero a la vez que llego con ella a empezar a trabajar, bueno, a trabajar, porque yo le digo trabajo, yo no digo estudiar, porque eso no se estudia, ¿no? Uh-huh. Es una experiencia
práctica
y vivencial. Empecé también a tomar clases con japoneses, y otros americanos, hasta que tuve la suerte de llegar a Japón con Min Tanaka, y tampoco ahí yo escuché nada del terror, de la oscuridad, y bota saliva y no sé qué cosa, sino es un trabajo, ahí me daban herramientas cómo poder yo romper, sobre todo, que es lo que busca el buto también, cómo romper con todos los patrones corporales, si tú has tenido experiencia, bien sea de actor y trabajabas el cuerpo, o bailarín. Entonces, porque la idea es que, bueno, tú empiezas desde cero, ¿no? Y yo me acuerdo con un japonés que yo trabajaba en New York, con que él nos llamaba así, ¿no? Él no hablaba mucho inglés, te señalaba con el dedo y te indicaba, ponte al centro a improvisar, y no te decía nada, sino empieza.
Sin música, sin nada.
Sin música y sin nada. De repente la música la ponía después. Pero eso es lo que te lleva a realmente a enfrentarte y afrontar desde el vacío tu creación. Y bueno, hasta que cuando yo me fui, yo sí fui con la decisión, bueno, esto es lo que yo voy a ir a hacer, y cuando sí regreso, es lo que, a lo que me voy a dedicar. Y entonces, bueno, me tuve que regresar y empecé a trabajar yo solito, ¿no? Eso fue en el año 97-98. Wow. Y por supuesto, yo hacía mis cosas y de público no había mucho, la gente no entendía mucho lo que estaba viendo, y era yo solo. Con el tiempo, bueno, empecé como a captar cierto público. Llegó un momento en que dije, yo no quiero más bailar, me voy a dar mi retiro.
¿Ah? Voy a dirigir.
No, ni siquiera eso. Dije, como yo estaba dando clases de yoga al mismo tiempo, entonces yo dije, a mí me está resultando mejor dar clases de yoga. Lo veo más sincero y sin tanto rollo del ego artístico y del mundo artístico, que es un mundo muy especial, ¿no? Bien sea musical, teatral o dancístico. Entonces yo dije, no, yo no quiero esto. Me retiré hasta que Inés Rojas me empieza a invitar a unos festivales de improvisación que ella estuvo haciendo. Y bueno, y yo acepté y seguí sin bailar, sin trabajar, como eso era perfecto, porque era improvisación, bueno, yo no tenía que ensayar ni crear ni nada, sino que pum, llegaba y hacía mi cosa y me iba. Y hasta que Julie me invita a hacer el vuelo. Entonces, bueno, hago el vuelo, se estuvo presentando en la sala Ana Julia Roja y después se presentó en el Teatro Municipal, no sé si se llama Municipal, pero el Teatro de Chacao. Y hasta ahí llegué. Y ahí ya, por supuesto, ya veía más personas en público, y sobre todo los bailarines nuevos, de una nueva generación, con otra mentalidad y que tenían otra formación, empezaron a mostrarse interesados y empezaron a buscarme. Oye, mira, eso que tú haces, porque tú no es posible que tú no trabajes en eso y nos dejas a nosotros sin esa información. Y bueno, y yo les dije, bueno, yo quiero saber si es verdad o no, porque si va a ser yo solo y voy a tener que arriando a la gente, no voy a gastar mi energía en eso. Así. Entonces yo les dije, bueno, si ustedes quieren, busquen su espacio, busquen la cosa, organizamos las horas, los días y empezamos. Ellos hicieron todo y llegué yo. Ok, aquí estoy yo. Y si empezamos a trabajar, después, bueno, no pudimos seguir hasta que Diana Peñalver, que debe saber quién es, ella dirigía la Cátedra Libre, la Cátedra Permanente, ¿cómo se llama eso?
Cátedra Permanente Grotowski.
Ajá, allí en UNEARTE. Y entonces ella siempre tenía invitados especiales dentro de la cátedra, y en el año 2018 ella me invita a participar allí haciendo un taller montaje. Y de ese taller montaje también había una función como muestra, ¿no? De ellos y de mi parte. Entonces, bueno, de ese taller que se hizo terminó con una pieza que se llamó Que la Inocencia Te Valga. Uh-huh. Cumplimos el taller, función, ok, chao. Y ellos no quisieron. No, nosotros queremos seguir trabajando, vamos a ver cómo hacemos. Y bueno, desde eso fue en el 2018 hasta el 2024 no he parado. Así se ha ido desarrollando y consolidando el trabajo, con sus altos y bajos, ¿no? Porque llegué a tener una vez como 16 personas en la compañía, cosa que yo no me esperaba jamás. Bueno, ahorita somos cuatro, pero la gente, bueno, o tiene que trabajar o quiere terminar de estudiar, que tengo que hacer la tesis, que no me interesó, me agoté, esto cansa mucho, en fin. Y así fue como he desarrollado todo mi trabajo dentro del buto aquí.
Altos y bajos del arte.
Exacto.
Estamos conversando con el coreógrafo y maestro de danza buto, Juan Carlos Linares, sobre la obra de danza y multimedia El Vuelo. Volviendo a la pieza El Vuelo y a Yuli, ¿cómo fue este proceso de montaje para esta nueva versión 12 años después? Ajá. ¿Y cómo fue trabajar con este nuevo elenco también?
Sí. Fíjate, para mí trabajar con los dos elencos fue un reto, porque era agarrar bailarines que estaban muy formados dentro de las técnicas de danza contemporánea. Entonces, cuando Yuli me propone la primera vez, lo hicimos. Y bueno, me enfrenté con estos bailarines, maravillosos bailarines, ¿no? Y también respondían a mi trabajo. Ahora, cuando Teresa Danza Contemporánea llama a Yuli para ella tener una participación, ella se le ocurre remontar el vuelo. Okay. Cuando ella se le ocurre remontar el vuelo, me llama a mí después, me dice: Juan Carlos, está pasando esto, ¿tú estarías dispuesto a volver a trabajar? Y yo le digo: oye, sí. Vamos a ver qué pasa, claro, con esta nueva gente, además, ¿no? Que son excelentes bailarines también. Y entonces, bueno, el proceso no fue tan largo como nos hubiera gustado, en realidad, porque nada más, por lo menos yo estuve con ellos como 4 o 5 sesiones de trabajo, una vez a la semana.
Poquísimo.
Y ella también no tuvo más, porque ella sí trabajó dos veces a la semana, pero nosotros empezamos a trabajar como en julio, más o menos, o a finales de junio ya, terminando junio. Y julio nunca fue así constante. Después vinieron las elecciones. Retomamos y ya, septiembre.
Sí, ya
estrenamos esta semana. Entonces el proceso fue como muy corto, sí, ¿no? Fue muy corto. Pero aún así, tanto ella como yo estamos contentos del resultado. O sea, son bailarines estupendos técnicamente, pero para mi sorpresa también a nivel mental, que es lo más importante dentro del buto, el tener una mente totalmente abierta y poder empezar a deslastrarse de todo el bagaje de bailarines que tienen, ha sido bien satisfactorio. El último ensayo que tuvimos, yo me quedé así. Yo no puedo ser que ellos hayan llegado así tan poco tiempo. Y lo lograron. Entonces, estamos contentos, realmente. Estamos bien satisfechos con todo el poco proceso y el gran resultado que se va a mostrar, pues, ¿no?
Bueno, que ya ahorita vamos a dar esas coordenadas, que es súper importante. Para las personas que nos escuchan, que quizás no puedan ser muy asiduas a la danza, porque la danza, digamos que es el arte que tiene menos público, ¿por qué?
Ahora.
¿Por qué no perderse el vuelo y por qué seguir apoyando a la danza, que tiene profesionales increíbles y gente que está haciendo un trabajo maravilloso?
Bueno, no me queda más que invitarlos para este fin de semana, viernes 13, sábado 14 y domingo 15, en los talleres de realización del Teatro Teresa Carreño, a presenciar esta pieza El Vuelo. Es corta, no dura más de una hora, o sea que pueden tener la paciencia de sentarse y disfrutar de todo un espectáculo de danza. Y algo particular que tiene es que, a pesar de que se asume desde un punto abstracto, hay toda una carga de psicológica y emocional ahí presente por el trabajo de Yuli y por el trabajo del buto también, que los hace como quedar enganchados, ¿no? Además que está toda la parte de los videos, la música, que es muy dinámica, y bueno, nada, eso, que el horario, sí, no sé, creo que es...
Aquí estamos con la chuleta, viernes 13 a las 6 de la tarde y sábado 14 y domingo 15 a las 5 de la tarde.
Las entradas las pueden conseguir en las taquillas del teatro y en
maketicket.be. Exacto, para que adquieran sus entradas para esta obra tan maravillosa.
Y son económicas.
Sí, son económicas y que solo por ahora tendrá 3 funciones.
Exacto, lastimosamente.
Sí, que me encantaría que tuviese más. Bueno, Juan Carlos, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy en el noticiero Cultura al Día y todo el éxito del mundo en este trabajo en el vuelo este fin de semana.
Gracias, gracias a ustedes por la invitación y esperamos volar por allá juntos.
Así será. Y con esta entrevista a Juan Carlos Linares, hemos llegado al final de la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día, desarrollada por el Departamento de Prensa. Los invitamos a sintonizar en resumen de las noticias más relevantes el día de hoy a las 5 de la tarde. También les recordamos que este noticiero llegó a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Penjam, en la redacción, edición y montaje Angie Vélez y Oriana Chirinos, en los controles nos acompañó Relu Cardoso y quien narró para ustedes Oriana Chirinos. Agradecemos a Radio Comunitaria Misión 94.5 FM en Sanar, Estado Lara, por la redifusión de nuestro noticiero Cultura al Día a las 5 de la tarde. Hasta la próxima emisión, que tengan todas y todos feliz inicio de semana.
Esto fue un recorrido por las noticias más resaltantes. Cultura al Día.